Línea justamente al representante del Centro de Propietarios de Farmacias de Villa Mercedes, San Luis, el licenciado Fabián Bautista. Fabián, ¿cómo le va? Mario Díaz lo saluda, ¿cómo está?
Hola Mario, buen día, bueno, un gusto para nuestro Centro de Propietarios de estar tratando de llevar claridad sobre los temas que nos atañen, ¿no? Que es el tema de la venta y la despensa del medicamento acá en la provincia de San Luis.
Cuando yo escuchaba que se iba a dar esto, me remontaba a años anteriores cuando cualquier medicamento lo ibas a encontrar en el kiosco, ¿no? Y me preguntaba, por haber conocido desde adentro también, desde las farmacias, el tema de los medicamentos en los kioscos, en cómo se vendían, en cómo se hacían tragos para los jóvenes. Decía, estamos yendo para atrás, es como que empezamos a cometer los mismos errores que alguna vez tratamos de solucionar. ¿Cómo es esto de los medicamentos inocuos?
Bueno, un poco, sí, ese es un concepto que en algún momento cuando me consultaban sobre la posibilidad de que el medicamento de venta libre que el medicamento de venta libre pudiera no estar en la farmacia, ¿no? Que un poco esto volvió a estar en el tapete o volvió a estar en la opinión pública a partir del DNU que el nuevo gobierno a través del Ejecutivo promulgó, donde dicen que el medicamento de venta libre puede estar en venta en lugares que no son farmacias. De todos modos, a pesar de que el DNU dice eso, hay un poder que es indelegable que tienen las provincias, que es con respecto a la salud. Cada provincia, después en salud, tiene que decir qué es lo que adhiere, qué no adhiere, o en qué parte adhiere, qué no. Todavía la provincia de San Luis no se ha expedido al respecto, y no hemos tenido modificatoria de la legislación vigente, que es la que dice que el medicamento, sea cual fuere su condición de venta, debe estar en la farmacia. Vos, Mario, me podrás preguntar, che, bueno, pero en algún otro lugar que no es farmacia, como puede ser un kiosco, una estación de servicio, un supermercado, venden medicamentos. Sí, tampoco podemos pasar el semáforo en rojo y a veces lo pasamos, ¿no? Sí. Entonces, hoy la legislación, tanto es la provincial como la municipal, donde hay una ordenanza, dice que el medicamento solamente se puede expender en las farmacias de mano del farmacéutico. De hecho, la legislación dice que el medicamento no puede estar ni en góndola, no puede estar al alcance de la mano de la persona, ¿no? Entonces, aunque sea de venta libre, porque tiene que ser expedido a través de un mostrador por un profesional o un dependiente que tenga la farmacia esa en ese momento, ¿no? Pues, a ver, el problema acá es que la condición de expendio de venta libre no significa que el medicamento es inocuo. Esto es lo que yo me refería en ese título que vos recién decías.
Sí.
Che, a ver, una simple aspirineta. Sí, pero una aspirineta, la tomaba un bebé, casi no se usa ahora en los niños, ¿no? Pero bueno, la puede tomar un bebé. Sí, la podía tomar un bebé en su momento, o la puede tomar un bebé, pero a veces una persona puede puede tener contraindicado tomar aspirineta si tiene un problema de coagulación, por ejemplo.
Sí.
Entonces vos con eso se lo podés agravar porque la persona va a tener su sangre le hace un efecto antiplaquetario que se llama, entonces la persona puede tener problemas de una hemorragia o hasta una cirugía de urgencia, la persona puede no coagular por estar tomando aspirina en cantidades inapropiadas o contraindicadas. Pero sí, pero la aspirina es de venta libre. Bueno, lo que cambia en los productos es un poco en base a la dosis, es su condición de venta, pero no significa que sean inocuos por ser de venta libre. Entonces por eso un poco lo que decimos es esto de alguna manera puede atentar contra la salud, en esto que vos decís, che, retrocedemos en esto, y sí, porque ponemos en riesgo, y además hay otra cosa importante, con el avance tecnológico se ha dado que a veces los mismos laboratorios detectan que un producto que ellos lanzaron al mercado después de un tiempo, ellos hacen lo que se llama una estabilidad prolongada, y detectan que al cabo de un año dicen, che, tal lote que lo sacamos hace un año tiene un problema de concentración, lo tenemos que retirar del mercado. Bueno, nosotros acá en la ciudad de Villa Mercedes tenemos 70 farmacias que con un mensaje, con un mail, con un WhatsApp, le podemos indicar tal lote se debe retirar, se hace un recalque, que es muy común hoy en varias industrias, dice hay que sacar ese producto rápidamente y se puede hacer. Pero si yo hoy no sé quién lo tiene, no sé cuántos kioscos tienen, cuántas estaciones de servicio, cuántos supermercados tienen medicamentos, ¿cómo puedo retirar algo si no sé quién lo tiene? Eso es un tema. El otro tema, el farmacéutico, lo que le garantiza a la persona es el origen y la conservación del medicamento. Entonces, esas son las cosas que tal vez perderíamos si volvemos a que el medicamento pueda estar en manos de lugares que no son farmacias.
¿Alguna vez lo hablamos contigo sobre la preocupación que hoy existe sobre cuánto se reciben de la carrera de farmacéutico y cómo están necesitando las farmacias farmacéuticos? Entonces, yo pensaba, digo, si a una farmacia, para poder funcionar, como en el caso de, y acá voy a puntualizar, tu farmacia, donde trabajan una determinada cantidad de gente y tenés que tener farmacéuticos en un número para poder tener la farmacia habilitada, digo, va en contrapunto de esto otro, ¿no?
Y un punto serio es esto de la poca cantidad de estudiantes que se ven atraídos por estudiar la carrera, digamos, realmente es algo que nos preocupa mucho. De hecho, por legislación, la farmacia a partir de las 8 horas de apertura diaria debe tener más de un farmacéutico. De hecho, nosotros, nuestra oficina de farmacia, somos 2 los farmacéuticos que estamos. Tenemos un director técnico y un codirector técnico, porque tenemos más de 8 horas abiertas al día. Las farmacias de 24 horas necesitan 4 farmacéuticos. De hecho, la ciudad de Villa Mercedes hoy está imposibilitada de tener farmacia de 24 horas porque la quien lo hacía no puede tener 4 farmacéuticos porque no consigue y tiene solamente 3. Entonces tiene lo que se llama horario extendido, pero no llega a poder cubrir las 24 horas por falta de farmacéuticos. Realmente yo creo que la universidad debería hacer una promoción de la carrera, porque una carrera, los que estamos en esto amamos esto y es algo bellísimo, porque realmente somos un eslabón muy importante dentro de la cadena de salud, donde tendrían una salida laboral rápida, donde tendrían hasta un buen ingreso, digamos, porque hoy un farmacéutico que está en relación de dependencia está bien pago, y quien cumple con las horas de trabajo, quien está en la farmacia, estos grupos a los que yo recién citaba pagan muy buenos sueldos, o sea, tienen hasta le podría permitir a alguien decir, che, tengo una salida laboral rápida, o sea, salís y ni bien te dan el título, tenés trabajo. Hoy la provincia de San Luis necesita muchísimos farmacéuticos, cosas que no hay, y egresan cada vez menos alumnos de la universidad, digamos, ¿no? Teniendo la carrera de farmacia en una universidad tan emblemática como es la Universidad Nacional de San Luis, en farmacia siempre fue excelencia en la formación de profesionales, digamos, ¿no? Realmente es una pena que estemos en este estado donde tenemos tan poca matrícula, tan pocos inscriptos o tan pocos ingresantes a la carrera, ¿no? De alguna manera hay que ver que los chicos se sientan atraídos a estudiar, porque además es una carrera bellísima. Obviamente te tienen que gustar las matemáticas, te tienen que gustar las químicas, te tienen que gustar ese tipo de carreras, pero es realmente, y aparte sentís que formás parte de un eslabón de salud importante, o sea, estás formando parte de algo que está cuidándole la salud a la población, digamos. Por eso deberíamos ver la manera de incentivar a los chicos en los últimos años del secundario para que se interesen por la carrera y que tengamos mayores ingresantes los años siguientes.
Fabián, te saco de este tema y sí, necesito preguntarte, ¿cómo está hoy el tema de las obras sociales y el aumento de los medicamentos?
A ver, tenemos durante el año pasado tuvimos aumentos realmente muy muy importantes en el medicamento, pero sí hay que hacer una salvedad. Nosotros a partir del año 2018 dos ejecutivos anteriores se empezó a implementar en Argentina, era un hecho histórico, no había pasado nunca, donde el medicamento empezó a tener 2 precios. O sea, empezó a tener un precio para PAMI, que es el 40% de la población que consume medicamentos. O sea, de cada 10 remedios que una farmacia atiende, 4 son a PAMI y 6 es al resto. De todas las obras sociales, de las prepagas y el paciente particular. O sea, para ese 40% que es PAMI, empezaron a tener un precio diferencial con un costo menor que el que tiene para el resto de la población. Entonces, ese precio, desde el 2018 a hoy, ha tenido un nivel de actualización mucho menor que ese 60% restante. A ese 60% restante hoy está pagando el remedio más que el, más del doble de lo que paga el paciente de PAMI. O sea, si un paciente de PAMI hoy paga un remedio 5.000 pesos, el remedio para un paciente en OPAMI arranca en 12.000 o 13.000, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, se aplican los descuentos tanto en uno como en otro, ¿no? Hoy el nivel de accesibilidad, gracias a Dios, y está muy bien para una clase que está hoy muy vulnerada, con un poder adquisitivo disminuido, como es la fila de OPAMI, está muy bien que tengamos ese nivel de accesibilidad. El problema lo estamos teniendo en el otro, ¿no? Lo tenemos en el 60% restante, que han tenido aumentos mucho mayores que lo que han sido la inflación. Entonces, en PAMI estamos tranquilos, el nivel de accesibilidad al medicamento no ha disminuido, a pesar de todos los aumentos que se dieron durante el año pasado. El remedio de PAMI va aumentando de a muy poquito, mucho menos que la inflación. Entonces, ahí, por ejemplo, yo recién miraba un losartán de 50 por 30, de precio público, vale 15.480 pesos. Si venís vos a comprarlo, 15.400, y de ahí el descuento de tu obra social. Un paciente de PAMI paga, si tuviera que pagar algo, en la mayoría de los casos, si la receta está bien confeccionada, es gratis, 1.550 pesos.
Bien.
O sea, te das cuenta que el nivel de accesibilidad está pagando el 10% de lo que el producto vale, con respecto a lo que le pagaras vos, 15.000, y de ahí supongamos que tengas una cobertura del 40%, como la mayoría de la seguridad social, estás pagando por ese producto 9.280. O sea, entonces ahí vemos que a ese 60% en muchos momentos se le está haciendo difícil acceder al medicamento, y el paciente de PAMI, mal que mal, hoy sigue retirando, tiene una tasa de cobertura muy alta, la mayoría de los productos son gratis, y los que no son gratis pagan diferencias que son pequeñas, digamos, no son grandes con respecto a lo que vale el precio particular, ¿no?
El otro 60%, digo, esa gente, sí, que queda...
Está complicada.
¿Está complicada y ha bajado la venta de medicamentos en estos casos?
Para esa población, sí. Yo siempre digo que, y defiendo una gran herramienta que tenemos, y únicamente, el presidente en este nuevo ejecutivo algo intentó hacer, intentó copiar el modelo San Luis y no pudo, porque al final tuvo que ceder ante la presión de la industria farmacéutica, con respecto a la sugerencia de marca. En San Luis, el médico prescribe por fórmula y no por marca, no puede ni sugerirla, está prohibido por ley provincial. Entonces, en San Luis tenemos una gran herramienta, que yo siempre digo que la gente, el paciente la tiene que defender, que es la ley de prescripción genérica, la ley por fórmula, donde el médico ya no te pone una marca comercial donde a vos te ata a esa marca y a ese precio, sino que te da la libertad de elegir con la misma fórmula y la misma cantidad la que se adapte a tu bolsillo. Esa es la ley de prescripción genérica. Acá no hablamos de medicamentos de menor calidad, de distintas calidades, no hablamos de... La gente dice, no, este es el medicamento genérico. No, esto es la ley de denominación genérica, donde vos, yo te prescribo, te puedo dar el más caro de todo, pero yo te pongo la droga, y vos después comprás si querés el más caro, si querés el intermedio, querés comprar el más barato, porque eso es lo que a vos te habilita como paciente. En Nación se intentó hacer lo mismo, y al final un poco se le torció el brazo, y sigue habiendo sugerencia de marca. Nosotros no queremos que exista la sugerencia de marca, porque hay que darle la posibilidad al paciente de que elija de acuerdo a su bolsillo, porque si no, al paciente vos le agregás una gran angustia. Imaginemos, ¿no?, que vos venís a buscar el remedio para tu hijo, que lo tenés enfermo, y cuando la marca que a vos te pusieron, tu bolsillo no lo permite comprar, ¿qué haces? Si uno te puede dar la libertad de darte una gama importante de... que en la mayoría de los casos le existen 5, 6, 10 opciones, entonces decís, bueno, a ver, compro, y realmente las diferencias son muy importantes. Entonces, para este 60% restante del mercado farmacéutico, que es el paciente que hoy no tiene PAMI, defienda la ley de prescripción genérica y ahí busque cuál es el que se adapta mejor a su bolsillo. Son muy pocos los productos que tienen pocas opciones, pero la mayoría tienen muchísimos. Entonces, defendamos eso, que es lo que ayuda a defender nuestro bolsillo y permite seguir accediendo al medicamento, digamos, ¿no? Que eso es lo que siempre defendemos desde nuestra institución, que es algo que existe solamente en la provincia de San Luis. Somos la única provincia que tiene la prohibición de sugerir marca.
Fabián, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y poder hacerte un abanico de preguntas referido a lo que hoy está sucediendo justamente con las con los medicamentos en Villa Mercedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un gusto como siempre.
Fabián Bautista es...